Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días a la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número 35 de CQP. Cosas que pasan en Montevideo y un poco más, y ya le doy los muy buenos días y la bienvenida a mis queridos compañeros Adrián y Susana. ¿Cómo están?
Muy buenos días.
Buenos días, audiencia. Muy bien. Un día precioso.
Después de un fin de semana complicado, ¿verdad?
Apedreado, digamos.
Cayó de todo.
De todo.
Se vio en el arbolado, ¿no? Muchos árboles que estaban en mal estado.
Incluso me comentaron, yo no lo vi, que pasaron en algún informativo un video de un auto que fue destruido. Sí. Un árbol que cayó, le cayó encima. Estaba estacionado, por suerte no había... no hubo daños.
Hubo daños materiales.
Humanos, no, seguro.
Solamente daños materiales.
Pero muy, muy complejo el fin de semana en ese sentido. Sí, sí. Por suerte volvemos a retomar el clima que a uno le gusta más, por lo menos. No sé, hay gente que, para todo, obvio como es.
Sí.
Pero bueno, a mí team... en lo personal me gusta más así.
Somos el team quejas.
El team.
Yo nunca entiendo por qué nos quejamos del clima si no lo podemos
controlar. No lo podemos controlar.
Por lo menos, claro.
Yo no me quejo en general, digo, trato, manifiesto mis gustos. Digo, me gusta más el verano, no me gusta la lluvia, yo qué sé, todo ese tipo de cosas.
No, me gusta el invierno a mí, mucho más.
Por
eso. En gustos,
tenías que ser.
Yo estoy en el punto intermedio porque me gusta la primavera, pero está.
Me gusta porque padezco el calor.
Yo ya te lo dije la semana pasada que no existe más. Ni primavera ni otoño no existe más.
O sea, es un
hay que definirse,
de
o sea, hay que jugársela.
Es un día de invierno y un día de verano.
Claro, tampoco existe el frío, pero bueno, no importa.
Sí. Es psicológico, me decían. Ahora yo no entiendo por qué psicólogo tiene una estufa. Si fuera psicológico, mi psicólogo no usaría una estufa.
Yo no diría semejante cosa, diría en realidad que tiene un problema de baja temperatura.
En fin.
¿No? Bueno, no, vamos, no frío como fenómeno, pero bueno.
Vamos a entrar a
lo que nos compete.
En materia, entremos en materia y vamos a anunciar en cartelera que durante el próximo fin de semana, este fin de semana, durante el 8 al 10 de diciembre, 8, 9 y 10 de diciembre, se va a desarrollar el octavo congreso extraordinario del Frente Amplio, denominado Tabaré Vázquez. Bueno, en este congreso, ya vamos a verlo en la segunda parte del programa, se discutirán y aprobarán las bases programáticas del Frente Amplio y las candidaturas que se presentarán en la próxima elección interna de junio de 2024.
Sí, exactamente. En la apertura se realizará el viernes 8 a las 18:30 horas en el Palacio Peñarol. Diversos artistas homenajearán a Tabaré y hablará la presidenta del FA, Verónica Piñeiro, y el presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira.
Así que bueno, digamos que la apertura del Congreso entonces se conjunta con este homenaje a Tabaré Vázquez, justamente... se adoptó como nombre del Congreso.
Exactamente, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. La verdad que es un nombre emblemático, ¿no?
Vamos ahora a escuchar una invitación que nos hace Gustavo Cabrera, director general del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo.
El 1 de diciembre, la apertura del Mirador Panorámico, así que los invitamos a venir a disfrutar de este hermoso paseo a 80 metros en la ciudad para ver la ciudad a vuelo de pájaro. Tendremos la cafetería nueva, la tienda de souvenir y bueno, los esperamos entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche con espectáculos artísticos todos los días, de lunes a domingo, de las 4 y media, 5 y media y 6 y media de la tarde. Y bueno, que puedan disfrutar, es totalmente gratuito y libre. Por lo tanto, es uno de los mejores paseos y más lindos que tenemos en la ciudad.
Perfecto, entonces le agradecemos a Gustavo que nos decía entonces, este viernes pasado fue el 1 de diciembre que se reinauguró el Mirador Panorámico y a partir de ese día está abierto, digamos, a todas y todos para disfrutar de este paseo que de verdad que es muy lindo, lo conozco, yo que sufro de vértigo, te digo que igual vas segurito en el el ascensor. O sea, yo me sentí hasta con una sensación de seguridad que me reconfortó muchísimo.
Yo no iba mirando para afuera, así que no.
No, sí, yo miré no. todo.
Se recomienda a aquellos que hacen fotografía. Es un buen punto de Montevideo para fotografiar panorámicamente la ciudad. La verdad que habría que aprovecharlo como un elemento... de distracción y ejercicio,
sí,
¿no?
Sí, también, cómo no. O simplemente para ir a
para ir a mirar.
Para ver los espectáculos artísticos que hay todos los días, como decía Gustavo. Así que la oferta está, la invitación está hecha y bueno, esperemos que la aprovechen.
Iremos.
Vamos a... Hoy tenemos una sección de actualidad un poco distinta.
A ver.
No vamos a comentar noticias en general, sino que vamos a hacer nuestra opinión, nuestros comentarios sobre lo que es el homenaje en vida a este personaje, Sebastián Marcet, o sea, que se ha emitido por televisión. Sí. La verdad que es un ciudadano ejemplar, por lo visto, digo, ¿no?
Carismático.
Exacto, sí. Y un exitoso emprendedor uruguayo, sí, en realidad, claro. ¿No? O sea, no digo que se lo presentó así en la primera parte, nobleza obliga. En la segunda parte, aparentemente, o yo supongo que en función de los comentarios que suscitó y que generó, se le bajó un poco el perfil a todo esto. Igual, vamos, yo voy a empezar por ahí, por lo menos, ¿no?
Bueno,
el comentario.
Escuchemos.
En esta segunda parte se aclaró que no era una apología, que en realidad el hombre dice lo que quiere. Yo lo que vi en el programa pasado es que se le agregaban muchos comentarios también por parte del propio conductor estrella.
Entrevistador.
Sí.
No.
De Nacho Álvarez,
el
concretamente. En donde
el presentador.
Decía, bueno, es un muchacho muy gentil, un caballero. Claro. Dándole recontra para adelante. En esta vuelta, seguramente los comentarios, como digo,
se le tiraron a la yugular también, ¿no?
De la opinión pública, seguro. Hicieron que bajaran el perfil. No, en realidad, bueno, está. Nosotros decimos lo que es, pero digo, todos saben que es un narcotraficante y que es peligroso, sí, claro. Y que bla.
No se olviden que.
No es tan claro. Buen tipo, ¿no? O sea, algo malo debe tener. No sé, yo qué sé, no sabemos que todavía, no nos explicó mucho qué era lo malo. Parece que el narcotráfico no está bien, cosa que es bueno, por lo menos que
se haya de acuerdo.
Que se haya planteado de esos lugares, parece que es bueno, ¿no? Mejora un poco el perfil. Después lo otro que se dedicaron en esta segunda parte, en la primera fue así, toda una cosa... El hombre eligió la música, el hombre guionó todo, hasta le prohibió decir en que había, porque salió en Paraguay que la mujer, la señora Patricia Martín, había tomado un avión, ya había dicho que había tomado un avión, después dos helicópteros, una camioneta, un carro, un caballo, no sé. O sea, toda una cosa...
para poder llegar hasta ahí.
La cuestión que en Paraguay lo que miraron fue... No, esta señora tomó un avión hasta Asunción y de Asunción se tomó otro avión con la cédula, con su nombre y cosas, hasta Ciudad del Este. O sea, tomó dos aviones. Registro, también los paraguayos son una cosa barba. Registro de helicópteros no tenemos, que hayan volado helicópteros.
Claro.
No le van a avisar, don. No. Explíquenle que no le van a avisar que vuelan los helicópteros. No. Pero bueno, eso no lo podemos descartar.
No iban a pedirle permiso, ¿no?
Me entero que no tienen ni un radar en Paraguay, cosa que
no.
Sí, no. O sea, tan rifado.
Opa. Sí,
así que, bueno, ojo, mira que uno dice opa, pero mira que acá desde el río Negro para el norte tampoco tenemos un radar, ¿eh?
Tampoco.
No, o sea, estamos tan rifados como los paraguayos, digo, o sea, no.
Acorde a la región estamos, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, no. Pero bueno, también lo que podemos decir es que hubo un duro enfrentamiento del programa con el gobierno paraguayo, con todas las autoridades paraguayas, porque les pegaron, claro, si querían cubrir los paraguayos, también se querían cubrirse, no, esta señora mintió, no sé. No sé hasta dónde
casi eso... un conflicto internacional.
Sí, sí. No sé hasta dónde eso es ético, digo, ¿no? O sea,
ni idea.
Una cosa es no revelar las fuentes de los periodistas, claro. Que eso está claro. Otra cosa es que te digamos, mentí de donde... Dice, no, yo omití esa información porque nos pidieron expresamente la seguridad de Marcel que no dijéramos los destinos de los aviones. Y estaba registrado igual, ¿no? O sea, parecía una boludez. Pero bueno... ¿Hasta dónde vos estás obligado en eso a no revelar? Digo, yo me tomé un avión acá y bajé allá, que no diéramos los destinos, que no dijéramos
después
a dónde.
Después de ahí, no sé, por dónde
claro,
fui, no te voy a
pero,
detectar.
Pero por eso te digo, ocultar información, que además va a salir a la luz, porque digo, estaba registrado, no era que viajó con ni identidad falsa, ni de incógnito. No sé, me pareció como medio innecesario y accediendo a un pedido... o una exigencia, digamos, del entorno del propio Marcet o de su entorno.
Estamos hablando de los pedidos de un criminal, o sea.
Claro, por eso yo puedo entender y comparto fue lo que aclararon, que la entrevista valía la pena, digo, eso no cabe duda, digo, no cualquier periodista la hubiera hecho, me imagino yo, y está bien, digo, me parecieron innecesarios algunos comentarios extra entrevista en sí, o sea, lo que diga el traficante. A ver, uno le creerá o no le creerá, y sí, uno claro, tiene claro, digo, que el hombre va a jugar para él, ¿no? Ahora, que el programa de alguna forma juegue para él también es lo que a mí me pareció más cuestionable en todo caso, ¿no?
Sí, claro.
En este no se dedicaron a un poco, sí, digo, a jugar tanto para la imagen de Marcet, pero tal, la contrapesaron, digamos, con el tema de darle para atrás al narcotráfico, bueno, cosa que mejora un poco. Sí. De todas formas... A lo que se dedicaron esta vuelta fue a pegarle al Frente Amplio, ¿no? O sea, pegarle al gobierno paraguayo, o sea, salió a luz de que, bueno, de que cuando la primera vez que Marcet va preso, tenía arreglo con un funcionario policial de alto rango en gobierno del Frente Amplio, obviamente, claro, sí, ¿no? Entonces, eso había que dejarlo claro. Sí, ahora sí. No le pagó un peso a nadie, ahora... ahora
son todos
el
amigos,
gobierno ¿no? uruguayo es de los menos corruptos de toda América, o sea, eso Marcel lo dejó bien claro, por supuesto, pero bueno, parece que antes ya no, antes no era así, antes había funcionarios corruptos, que... Por supuesto, ahora los blancos los limpiaron, los sacaron.
Sí, sí.
Claro. Bueno, ponele.
Ponele el caso, dale.
Así que bueno, en realidad es eso. Después también con el tema de que Orsi hizo unas declaraciones que le parecía curioso de que el relato de Marcet coincidiera con el de gobierno en cuanto que no había corrupción, no había... Y sí. La calle se salió con... No, yo no tengo tiempo para esas cosas.
Se enteró.
Pero bueno, en definitiva, minimizando la cuestión. A mí tampoco, en realidad no me parece raro, digo, ¿no? Están jugando los dos pa sus propios intereses y coincidimos que los intereses de los dos es decir que no hay corrupción, es decir que está todo legal y que entonces, digo, no me parece curioso. Están jugando cada uno para la suya y coinciden sus intereses. Digo, eso me parece claro.
Yo estoy llamando a mi amigo y le digo, haceme una gamba y me la hacen. No es corrupción eso. Si estoy hablando con mi amigo.
Es amistad.
Sí, obvio. Sí. ¿Qué clase de amigo sería, dijo el propio presidente, si no le creyera, verdad?
Exacto. O sea,
ponele, capaz que eras un amigo que tiene apego por la ley. Pero bueno. No todos los amigos son iguales, yo qué sé, hay que ver. Después alguien que salió, el propio Ignacio Álvarez comentando toda esta cuestión. Ajá. Qué bueno, que la estrategia del Frente Amplio, pegar, incluso mentir, digo, para dejar mal parado al gobierno con estos temas, ¿no? O sea, claro, también Nacho haciendo su propio negocio, porque en definitiva todos sabemos que es igual que nosotros, ¿no? Porque, aclaremos, nosotros no somos periodistas, porque le pegaron a todos los periodistas que los criticaron, ¿no? Porque claro, los periodistas no pueden hacer eso, hacer periodismo, nosotros no somos periodistas, por suerte, aclarando. Somos comunicadores, y que además tenemos compromiso político, cosa que me parece que en eso somos colegas con Nacho,
claro.
De distinto signo, pero tenemos compromiso político todos. Así que bueno, tal, que en realidad curioso, no es, decía Nacho, lo curioso es que Mujica, por ejemplo, haya hecho un decreto antes de todo esto para que le permitiera dar el o sea, Mujica sabía que Marcet iba a pedir pasaporte ahora, hace un par de años, entonces hizo un decreto mucho antes como para allanarle el camino, ¿no? O sea,
por las leyes la adivinación.
Eso sí le parece curioso a Nacho. Y le parece mal que se haga leña del árbol caído pegándole al gobierno actual, que sí que tiene la responsabilidad concretas sobre las cuestiones que pasan hoy, ¿verdad? Eso no le pareció mal, que pega a la Mujica por la duda de que hace años hizo un decreto. Pero bueno, así están las cosas. Lo que nos queda claro, después de los dos programas, es que lo que nos había parecido al principio, de que era un golazo ser un narcotraficante y que cualquier niño de este país debería aspirar a ello, ahora no, se le baja un poco el perfil, por suerte. Se dijo que el narcotráfico era malo.
Claro,
o sea,
sí.
Y bueno, la cuestión que hicieron mucho rating, y está muy bien, digo, ¿no? Porque el periodismo, de verdad, que yo coincido que se tiene que dedicar a eso, claro, a traer los temas de actualidad, informar a la gente. Se pueden, obviar algunas opiniones de repente que no resulta. Pero bueno, cada uno...
Lo de informar te lo pongo entre comillas igual, pero está.
Cada uno se para donde quiere, ¿no?
Exactamente.
Y será la gente la que juzgue, sí, como en todo. Obviamente. Así que bueno, vamos a dejar estos comentarios, ¿les parece? Y vamos, sí, sí, a algo serio.
Y esperemos que a ver qué dice el carnaval de todo esto.
A ver qué dice el carnaval.
Esperemos que sean muy creativos y no se repitan demasiado. Sí, porque...
Material hay.
Hay para regodearse con la creatividad y hacer de todo un poco.
Totalmente.
Ya lo vamos a disfrutar seguramente.
Bueno, ¿y ahora, Daniela, dónde vamos?
Vamos a una parte seria.
Vamos a hablar a la parte
Pongámosle
seria.
Pongámosle un poco de seriedad a esto.
Y aprendizaje.
Exacto, sí, información. Como siempre nos tiene acostumbrado nuestro querido compañero, el economista Federico Penino, con su columna ¿Qué hay detrás de los conceptos? Y hoy en la parte número 6 de este ciclo. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido.
¿Cómo andan? Buen día.
Buen día.
Buen día.
Un gusto estar acá y escuchando los comentarios.
Esperándote.
Estaba reflexionando ahora que Daniel hablaba de la falta de radares en Paraguay, de en qué habrá quedado la famosa ley de derribos, ¿no? Que era casi que un punto central de la política de defensa antidrogas.
Y deben haber bajado.
Vamos a bajar un montón de avionetas.
Deben haber bajado un montón de aviones. Bajado en el sentido como, literal, ¿no? O sea, aterrizaron un montón de aviones seguramente.
Sí. Así que bueno. Bueno, sí, como decían, vamos a la sexta y última entrega de este
ciclo. Qué lástima eso que decís. Eso me duele.
Pará, porque es la última de este tema, que es algo más general, que me parece que son herramientas que es útil manejarlo.
Es alentador eso que estás diciendo.
Pero que abrimos a partir de hoy una etapa diferente que tiene que ver con la discusión programática de un año que va a ser bien fermental. Porque como decían ustedes, esta semana se culmina una primera etapa bien importante de discusión.
Sí. Vamos a ir a abordar eso en la segunda parte.
Yo sé, y por eso voy a ser corto para que tengan tiempo con los invitados que están después de mí, pero que bueno, que se culmina una etapa bien, bien importante de discusión entre los frente amplistas del programa. Uh-huh. Y bueno, y a partir del Congreso y de que todos salgamos con un programa único que debemos defender. Exacto. Salir a conversar con todos los compatriotas para demostrarle que el único partido político que ofrece certezas y un programa de desarrollo que beneficie no solo a algunos, sino a las mayorías, es el Frente Amplio.
Correcto,
Así que ya conversaremos con la producción, nos ponemos de acuerdo con los números.
Sí.
Como corresponde, y empezar.
Los números que podemos manejar son la cantidad de minutos que te vamos a dar.
esos números estábamos pensando.
Bueno, nada, la columna pasada habíamos terminado hablando un poquito de la producción, de cómo se interpretaban algunos de los componentes y se medían algunos de los componentes de la producción. Habíamos terminado hablando sobre la productividad de determinados procesos productivos. Y nos había quedado para el final, y lo que vamos a hablar hoy un poquito, es algunas cuestiones vinculadas a el comercio exterior. Uh-huh. O cómo se vincula la producción nacional con el exterior. Para dar por lo menos un pantallazo final desde cómo el Uruguay se relaciona con el resto del mundo, teniendo en cuenta que Uruguay es una economía muy pequeña y abierta, y que por lo tanto cualquier shock, como decimos los economistas, cualquier vaivén, cualquier situación que se genere en el mundo, impacta fuertemente en el Uruguay. Por lo tanto, es importante conocer la dinámica del comercio exterior, tanto en lo que tiene que ver con los bienes y servicios que Uruguay exporta, uh-huh, como los que importa, ya que nos puede dar algunas señales de cuán dinámico o cuán competitiva es la producción nacional. Y por otro lado, cómo tenemos la relación de precios con el resto del mundo, cuán caros o cuán baratos estamos para poder...
Y qué incidencia tenemos en eso, que me adelanto a decir que debe ser casi nula.
Exacto,
¿no?
La incidencia, como decía, al ser una economía muy muy pequeña, Uruguay está muy expuesto a la dinámica del comercio exterior, y bueno, básicamente se adapta, toma precios, lo que se dice vulgarmente, y se adapta un poco a esa situación, más allá de obviamente los focos que hay que poner en esos sectores que son más dinámicos. Ajá. Y que podrían en un futuro, y eso es parte de la discusión del programa del Frente Amplio, enganchamos, apuntar a algunos sectores más dinámicos que sean menos vulnerables a ese tipo de shock, ¿no? Que agreguen valor y que sean menos vulnerables a esos shocks internacionales. Entonces, como decíamos, en las dimensiones que hemos venido analizando siempre existe un indicador estrella o alguna variable que se utiliza en la discusión pública para que en un primer golpe de vista, digamos, o en una primera valoración se pueda analizar la situación que está. Uh-huh. Y en este caso, para el comercio exterior, usualmente el indicador que engloba o que refleja la mayor parte de las dimensiones de cuando hablamos de comercio interior es la balanza de pagos. Uh-huh. Que básicamente es el registro de todas las transacciones del país con el resto del mundo.
Bien.
y más específicamente la comercial. Porque la balanza de pago se compone de, y no voy a aburrir con esto, pero básicamente de dos cuentas que se llaman. Una es la cuenta corriente y otra es una cuenta que se llama capital y financiera, que refleja parte de esos movimientos. La diferencia es que mientras la balanza de pagos es el registro de todas las transacciones comerciales entre agentes económicos del país y el resto del mundo, importaciones e importaciones de bienes, servicios, capital financiero y demás, la cuenta corriente, que es la que vamos a analizar un poquito más en detalle, incluye la balanza comercial, que es el registro de exportaciones, importaciones solamente de bienes y servicios.
Lo que vendemos y lo que compramos.
Exacto. Sí. Y lo que transferimos y recibimos de rentas del trabajo y del capital. Básicamente, beneficios que de nuestro país salen hacia el exterior, los que podrían eventualmente ingresar, y lo mismo con salarios de algunas personas, que en realidad el peso es mucho menor, pero bueno, que también se registran, es aquellas personas que trabajan para el exterior y reciben ingresos, o uruguayos que en definitiva o extranjeros que reciben salario de empresas uruguayas.
Bien, bien.
Ese básicamente es los tres componentes de la balanza comercial, de la balanza comercial, que es básicamente la que nos puede dar más datos sobre la producción nacional.
Claro.
Y vamos a profundizar un poquito. Entonces decíamos que vamos a avanzar un poquito en la cuenta corriente que tiene la balanza comercial, porque la cuenta capital y financiera, que es el otro componente de la balanza de pagos, no la vamos a analizar hoy, es más técnica, más específica, pero la idea que habría que quedarse es que la balanza de pagos cierra, digamos, la diferencia que se genera con la cuenta corriente, ya que registra cómo se financia esa cuenta corriente.
Ajá.
Es decir, si hay déficit de la balanza de pagos, la balanza de... la balanza de la cuenta capital y financiera va a registrar superávit, porque es lo que netea, digamos, la parte de la cuenta cuenta corriente, y en definitiva registra, por ejemplo, los préstamos que se toman, algún tipo de financiamiento para cubrir esa diferencia.
Bien.
Que se da en la cuenta corriente y específicamente en la balanza comercial.
¿Eso se da cuando que haya más importaciones que exportaciones?
Ahora vamos a ir un poquito más a eso, porque no es solo, como decíamos, y ahora lo vamos a ver más específico, es no solo el desempeño de exportaciones e importaciones, sino que sobre todo las transferencias de renta de empresas pesa mucho en el Uruguay, y depende del desempeño de las exportaciones e importaciones cuál termina siendo el saldo de esa parte de la cuenta corriente. Entonces decíamos que si el resultado de la cuenta general o de alguna de las subcuentas es positivo o negativo, hablamos de superávit o déficit de dicha cuenta, sea la balanza de pagos, la balanza de bienes, de servicios, de renta, etcétera. Entonces, el resultado de cada cuenta no solo nos muestra el indicador macro, es decir, dónde estamos parados, por ejemplo, déficit permanente de la balanza de pagos es un problema para el país, sino también qué sector o sectores son ganadores o perdedores con esa dinámica. ¿No? Si el resultado de la cuenta de la balanza comercial tiene que nosotros exportamos más que lo que importamos, está claro que hay sectores que son competitivos a nivel internacional que les va yendo bien, y algunos sectores importadores que por lo menos no les está yendo tan bien en relación a los otros. O viceversa, si hay un mejor desempeño de los importadores y de los exportadores, sea una situación al revés, y muchas veces eso nos permite también para identificar que dentro de lo que nosotros podemos llamar algunos sectores de la burguesía nacional o que controlan buena parte de la producción nacional, no siempre los intereses están alineados, porque dependen un poquito del relacionamiento que hay con el resto del mundo. Entonces, como decíamos, Uruguay básicamente, con variaciones, pero usualmente tiene una balanza comercial de bienes positivos.
Ajá.
Es decir, exporta más de lo que importa.
Mira vos.
Ese grado depende de varios factores, en especial el desempeño de nuestro sector estrella, que es el agro, y de los precios que se manejan a nivel internacional.
Por ejemplo, son favorables, en este caso, para el intercambio.
A ver, lo importante acá para el nivel, es decir, usualmente tenemos una balanza de bienes y servicios positiva. El nivel, y que eso va a compensar la otra parte para ver el resultado final, va a depender un poco del volumen de la producción, de la demanda que puede haber esa producción y de los precios que se maneja a nivel internacional.
Sin duda.
Por ejemplo, en el 2022 hubo un superávit de cerca de 400 millones de dólares, según medido por la Cámara de Industria, lo que indica mayores exportaciones que importaciones por ese monto.
En volumen, por lo menos en plata, digamos.
Exacto, en plata. Pero eso, como hablamos, no logra cubrir un ingreso primario negativo. Es decir, que está dado por el resto de los factores financieros que componen la cuenta corriente, que básicamente, como decíamos hoy, son la transferencia de capital al exterior y en particular de dividendos. Entonces, en definitiva, el año pasado terminamos con una cuenta corriente negativa, Claro. Con un saldo comercial positivo.
O sea, entró más plata, pero salió a través de transferencias de, sí, a los bancos, lo que sea, salió más de lo que
entró. Terminó saliendo más de lo que entró, claro, pero si nosotros miramos bienes y servicios producidos, vendimos más de lo que importamos.
Claro.
Ese sería el resumen.
O sea, si yo soy el exportador, vendo mucho más, pero no dejo el capital acá, lo saco afuera, me genera esa diferencia.
Por lo general...
Más o menos.
Sí, ese sería la lógica. Por lo general, los exportadores en Uruguay, al estar muy concentrados en la producción agropecuaria, si bien ha habido un proceso de extranjerización bastante grande, no son los principales, llamémoslo así, exportadores de dividendos.
Sí, claro.
Ahí tenemos al sector financiero como un parte importante, y algunas empresas transnacionales que son las de mayor peso.
Claro, pero generan el mayor volumen de dinero, digamos, en su movimiento.
Exacto. Entonces, en las últimas décadas, Uruguay habitualmente ha tenido un resultado de cuenta corriente negativo, aunque logró un superávit entre los años 2015 y 2019. Y se destaca incluso en años con resultado negativo. El saldo de exportaciones menos importaciones de bienes y servicios es positivo. Es decir, incluso en esos años se logró eso. El año pasado cerró un ciclo de 7 años seguidos con el indicador positivo de la balanza de comercial de bienes y servicios. Es decir, independientemente del desempeño global de la cuenta corriente, usualmente Uruguay exporta más de lo que importa en bienes y servicios.
¿Está?
En resumen, estos indicadores macro asociados al comercio exterior nos dan algunas pistas de cuán dinámica y competitiva están siendo las industrias nacionales, qué sectores son los que están a la vanguardia de dicho proceso y qué situación tenemos en relación al movimiento global de capitales.
Bien.
¿Ah? Entonces, para quedarnos con algo en la cabeza, Uruguay usualmente exporta más de lo que importa. Usualmente en las últimas décadas ha tenido un saldo de cuenta corriente negativo, es decir, la otra parte de la cuenta corriente...
Salió más plata de la que entró, digamos.
Supera el desempeño del resultado de exportaciones menos importaciones, pero hubo un periodo entre el 2015 y el 2019 que fue tan grande y fue tan importante el volumen de exportaciones que logró cubrir esa diferencia negativa que existe en la parte de transferencia de beneficios.
Culpa del Frente Amplio.
Exactamente.
Ahí está. Muy bien.
Y bueno, por ahí más o menos para tener una idea de cuáles son los indicadores o las variables que deberíamos mirar para ver cómo se está comportando el vínculo de nuestro país con el resto del mundo. Y bueno, y obviamente trabajar para cambiar lo más posible esa dependencia
que tenemos, sobre todo
de los bienes primarios y de los agroexportadores.
Las medidas de la política económica que plantea el Frente Amplio deberían dar su acción en estos elementos que estás planteando hoy, ¿no?
Está claro que concentrar mucho... esto capaz que me voy un poquito de tema y piso a los exportadores, pero si bien durante los gobiernos de Frente Amplio hubo muchos cambios en relación de la estructura productiva, en realidad el núcleo central siguió siendo...
No revolucionamos
de base,
la producción.
...de base primaria exportadora.
Claro.
Eso lleva a que seas muy vulnerable a los shocks externos. Si mañana China deja de demandar soja o productos primarios, el impacto para la economía del país es muy grande.
Claro.
Y la otra pata que hay que tener mucho cuidado es el tema del tipo de cambio, ¿no? Este gobierno ha apretado mucho el tipo de cambio porque es un factor relevante al momento de la evolución de la inflación. Es decir, lo tiene más allá de que hay un componente internacional donde el dólar se depreció y por lo tanto es más barato.
Sí.
Pero igual hay una política de tener un dólar bajo para contener la inflación, pero eso también, por otro lado, afecta a los exportadores. Hay que trabajar en una dinámica que permita que agregar valor a esos productos y ser mucho menos vulnerable a esos shocks externos. Esto es algo que hace muchos años que se viene hablando, pero bueno, que es hay un momento
en que hay que tomar medidas en ese sentido. Exactamente.
Muy bien. Bueno, Fede, te agradecemos por ahora entonces y nos encanta que quedamos con la promesa entonces de tu vuelta con estos otros temas programáticos.
Encantado de estar acá, bien. Que termine muy bien el año.
Muchas gracias.
Lo felicito.
Igual para ti.
Estos 15 minutos previos que muchas veces los escucho son.
Bueno, muchas gracias.
Son muy gratificantes.
Gracias,
bueno, Fede. Muy bien. Nos vemos.
Muchas abrazo, gracias, Fede.
Bueno, vamos, antes de irnos, vamos a agradecerle a Fede Lima, que está en los controles, que nos acaba de pasar un mensajito que llegó a la radio. Así que un saludo grande para Walter, que nos está escuchando de Florencio Varela, de Argentina.
Ah, qué sí. Bueno.
O sea, también, no solo Nacho Álvarez tiene un programa internacional, nosotros también.
Qué excelente.
Agradecemos entonces a Walter su audiencia y que nos manda un mensajito de felicitaciones, que le gusta el programa. Un abrazo gracias. Muy grande, Walter, y esperemos que sigas escuchándonos. Gracias.
Y muchísimas gracias.
Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Bueno, volvemos ya rápidamente entonces a esta segunda parte del programa número 35 de CQP. Cosas que pasan, hemos tenido un poco más y vamos a ir a lo que es habitual en esta segunda parte, que es la entrevista central, ¿verdad?
Exacto. Perspectiva programática hacia la conquista de un nuevo gobierno frente amplista, titulamos hoy.
El Congreso del Frente Amplio, ¿verdad?
O sea, Congreso del Frente Amplio.
Abordaje de lo que veníamos hablando al principio, de que este fin de semana...
Te me anticipaste, pues lo había ordenado al revés.
Perfecto. Perfecto, igual lo interesante es que lo hayamos dicho.
Exactamente, o sea, como corresponde.
Bien.
Bueno, ¿y a quién tenemos, Su?
Tenemos a Débora Gribov con nosotros, que es psicomotricista, docente y militante sindical de la Universidad de la República. Ella además es integrante de la comisión del programa del partido.
¿Cómo estás?
Bienvenida.
Bueno, muy bien, muchas gracias nuevamente.
Un placer tenerte nuevamente, digo, ya sí. Has venido varias veces al programa y hemos disfrutado mucho tu presencia.
Muchas gracias, gracias por la confianza.
Por
y felicitarlos,
favor.
Estaba atentamente escuchando acá también a Federico.
Bueno. Contanos, vamos entonces a un congreso del 8 al 10 de este mes, ahora en unos días, en donde justamente una de las cosas que se va a poner en discusión, digamos así, es las bases programáticas para el próximo año, que es un tema en el que vos has trabajado desde el Partido Comunista,
sí.
¿Verdad?
Sí, bueno, me parece que, claro, vamos a ir hacia un congreso que es realmente trascendental, ¿no? Realmente trascendental. Todos los congresos del Frente Amplio lo son,
sí, claro.
Pero bueno, en esta etapa y en esta etapa en la que vive el país y veo el mundo, uh-huh. La elaboración programática es algo sustantivo,
necesario,
¿no?
A morir,
sustantivo,
¿verdad?
¿No? Yo ahora recordando algunas cuestiones que me parece siempre vale la pena tenerlas presentes, el 16 Congreso, los que hemos hablado antes saben,
del partido
comunista, sí. Que señala ahí Arismendi en la síntesis que así señalaba la importancia que tenía no perder nunca el ejercicio de la elaboración programática, sí, que claro. Tiene que ser un ejercicio continuo,
claro.
No solamente vinculado a las elecciones,
uh-huh.
No debe ser, nosotros eso lo tenemos muy claro.
Claro, pero además la realidad cambia y hay que actualizar muchas cosas.
Permanentemente. Entonces, bueno, esta instancia ahora de elaboración programática es realmente clave para uh-huh. la conquista del gobierno, al
sin
cuarto
duda,
gobierno
sí.
del Frente Amplio, pero también en términos estratégicos, ¿no? Para pensar más allá y no solo en términos electorales, sino también en términos de qué proyecto de país integrado al continente, ¿no?
Claro.
En una dimensión siempre nosotros internacionalista.
Seguro, sí, sí.
Así que bueno, es realmente de una importancia sustantiva, ¿no? Sustantiva.
Claro, perfecto.
Continúo. Bueno, saludando a...
al otro invitado.
Acaba de llegar el otro invitado, una sorpresita que teníamos y que hasta que no llegara no quisimos adelantarlo.
Ahí va.
Pero bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida oficialmente. Entonces, a Juan
yo
Castillo.
Yo me preguntaba cuándo le pasó la presencia, pero no estar el camarada.
Acaba de llegar entonces Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay. ¿Cómo está, Juan?
¿Qué
bienvenido.
Tal? Buen día a todos y a todas. La disculpa de Débora, que la agarramos en el medio del desarrollo seguramente del programa, el tema que la ha tenido con una responsabilidad importante,
sí.
A ella y a Bruno Giometti, en nombre de la dirección del partido, que han estado trabajando, de siempre, porque las comisiones de programa del Frente Amplio son permanentes, las unidades
no
temáticas
eso,
también no paran, pero yo creo que no mentiríamos si lo habrá descrito Débora, todo el año pasado, 22 y todo lo que va del 23 han estado debatiendo, discutiendo, armando, elaborando, pensando, armonizando todo lo que son las iniciativas y la propuesta en materia de programa. Ajá. Por la manera que nosotros vivimos el programa. El programa no es una cuestión ni de adorno ni una fuente de consulta cada tanto, es una cuestión de un compromiso político que le ofrecemos a nuestra población, de qué cosas tiene como contenido el Frente Amplio en su propuesta, en su iniciativa, de qué cosas nos comprometemos a cambiar, cómo lo vamos a estar procesando, independientemente después de las vicisitudes o las otras cuestiones aledañas que van ocurriendo a lo largo de la vida política y de la vida del país. Pero es importante para nosotros, nos ha de vivido, yo insisto, porque hay compañeras y compañeros que parece que el trabajo no luciera porque lo estás metido dentro de un local, sí, claro, porque estás elaborando, discutiendo. Cuesta leer una caricia, a ustedes le cuesta 5 minutos, elaborar esa caricia puede llevar meses de consenso y acuerdo, y es lo que tenemos que hacer.
Sin duda, vos ahora decías 2 años, ¿no?
Sí.
Que empezó con un documento primario
con la cabeza puesta ya en el programa arrancó el año pasado.
Y además, esto te lo consulto, pero uno elabora desde el Partido Comunista, se elaboran de repente propuestas, estudios y demás, y después se tienen que negociar con el resto de compañeros.
Bueno, vos vas
además para llegar a una síntesis,
vos vas
¿no?
a una gran parte que es lo que nos está desde el Comité Central pasado, la reunión de la dirección pasada. En las estructuras orgánicas todas del partido, todas agrupaciones, seccionales, departamentales, la hemos visto, en la cual cómo ahora nosotros tratamos de entender este fenómeno de unidad en la diversidad no es parte de una consigna o de un discurso, es parte práctica de que el programa de gobierno del Frente Amplio no es el programa del Partido Comunista. Seguro. No es lo que nosotros queremos, si tuviéramos una correlación de fuerza distinta, llevar adelante para un proceso revolucionario, porque nuestra fuerza política y nuestro planteo quiere y pretende hacer la revolución. Seguro. En este proceso de acumulación de fuerza lo hacemos avanzando en democracia, profundizando los aspectos democráticos, y entonces toda nuestra concepción, todo nuestro bagaje teórico, toda nuestra propuesta programática, ahora la consensuamos con el resto. Esto quiere decir que cuando nosotros salgamos a defender en el Congreso de este fin de semana propuestas o iniciativas, puede parecer, si nos hacen una toma, que no estamos defendiendo la opinión del partido. Estamos proclamando qué fue lo que alcanzamos como unidad y como consenso para la etapa que viene.
Por eso está bueno aclarar esa parte, ¿verdad? O sea, porque es cierto lo que vos decís. O sea, nosotros de repente en nuestras definiciones, en nuestros objetivos, en nuestros deseos, vamos más allá de lo que es el programa Frente Amplio. Pero bueno, el programa Frente Amplio es esa síntesis con el resto de los compañeros, ¿no?
Sí, correcto. Yo quería como aportar a esto que decía Juan y que es sustantivo, ¿no? Uh-huh. Me parece que va en esa línea, que tiene que ver con este proceso que en la Comisión de Programa del Frente es lograr los consensos.
Claro.
Pero lo que posibilita ese proceso de consensuar es un proceso de debate. Ajá. Muy respetuoso de la diversidad de ideas.
Bien.
Y que el partido ahí está siempre como siendo un motor para la discusión, uh-huh, para la elaboración y el ejercicio del pensamiento,
claro,
¿no?
Claro.
Que eso me parece que es revolucionario.
Sí, claro.
Ese es un nivel, ¿no? Porque si no, hablamos a veces del consenso, es como una cosa que se da naturalmente.
Seguro.
Y no se da naturalmente.
Es trabajoso y se construye, ¿verdad?
Por un ejercicio de debate muy respetuoso, uh-huh, intenso, que tuvo que ver con estos 2 años. Uh-huh. Y lo otro que me parece que también es altamente revolucionario, entendiendo esto, ¿no? Que nosotros vamos a defender un programa del Frente Amplio.
Ahí va.
El partido tiene su propia elaboración y sabe que después tiene que consensuar, ¿no?
Exacto.
Pero lo que quiero señalar es esta metodología que se va a cerrar con el Congreso, uh-huh, que tiene que ver con la coalición y el movimiento interactuando.
Uh-huh. Ah,
y eso el partido lo defiende a ultranza. Uh-huh. Esto que tiene que ver con este año y medio, casi 2 años de elaboración por las unidades temáticas,
sí,
donde todos podían participar, todos los Frente Amplistas,
sí,
obviamente, y luego los aportes de más de 2.200 comités discutiendo estas bases,
sí,
que van a terminar resolviendo en el Congreso, ¿no? Entonces,
bien,
esa filigrana, yo le llamo, de mecanismos y de espacios de debate, es profundamente revolucionaria y además es algo que es prácticamente único en el mundo, ¿no?
Eso,
casi,
sí.
Este ejercicio, ¿no?
Hay que, uh-huh, hay que dejar bien claro eso también, ¿no? Porque digo, uno a veces en redes y demás, digo, lee comentarios negativos criticando, no, porque ¿dónde le consultan a las bases? Bla, bla. A ver, yo milito en un comité amplio, del Frente Amplio, soy adherente del Frente Amplio y tuve el derecho de discutir esta fase programática. Tuvimos el derecho con los compañeros del Comité Municipales, a quienes les mando un saludo. Tuvimos el derecho de discutir, de hacer propuestas. De hecho, va a ir alguna propuesta al Congreso de parte de nuestro comité. Entonces, no es, yo soy Frente Amplista porque voto, porque en las redes tengo la banderita del Frente en la portada. El Frente Amplista, para tener derecho a participar, tiene que ser adherente, tiene que participar de esas instancias que se generan en la orgánica, a través de sus comités de base, y ahí sí no tengas duda de que vas a tener la posibilidad de discutir, de hablar, de ser escuchado. Eso es importante, ¿no? Frente Amplista es... Para tener derecho a esto no es simplemente aquel que de repente pone su voto, que también vale, pero no te da la posibilidad de esto, de ser partícipe de la discusión, ¿verdad?
Sí. Y a mí me parece, perdón,
sí.
Y a mí me parece que eso es tan importante que hay que insistir, porque es realmente una manera de actuar totalmente contrahegemónica, uh-huh, a lo que te plantea el sistema actual, ¿no? Que todo, yeah, tiene que ser rápido, instantáneo, algo que surge de algunas cabezas iluminadas. Yeah,
claro.
Esto no, es otra manera de construir, ¿no? Esto sabemos que todo esto se construye con los saberes diversos, uh-huh, de los técnicos, de la academia, pero el saber popular también, el, uh-huh, saber que de la gente, el saber que se adquiere de la gente resolviendo el día a día, que tiene mucha sabiduría sobre cómo hay que resolver los problemas cotidianos que hacen al país, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que ese entrelazamiento, yo vuelvo a decir, me parece que es revolucionario y es la esencia del Frente Amplio.
Tal cual.
Es la esencia del Frente Amplio, ¿no?
Sobre eso, Juan.
Acuerdo, acuerdo completamente. Yo creo que uno nunca va a dejar de aprender dentro del Frente Amplio, todos los días, y en todas las instancias estás aprendiendo alguna cosa nueva. Desde el último del comité de base, recientemente inaugurado, en el último rincón más alejado del territorio, siempre va a haber una asamblea, un aporte, una opinión de un compañero, una compañera, que hay que tomar nota. Entonces, partir de la base que no la sabemos todas,
claro,
partir de la base que los contextos y las coyunturas influyen mucho. Cuando después alguien vaya a escribir la historia y analice lo que discutíamos esta generación de hombres y mujeres que nos tocó llegar al Congreso, va a decir, che, mirá lo que se propusieron esto, o mirá, leyendo un programa del Frente Amplio, el del 71 o el de la salida de la dictadura, sí, 85, vos ahí te vas dando cuenta que era lo que iba ocurriendo en ese momento en el Uruguay, en la región y en el mundo. Entonces, son cosas,
sí, los énfasis, las cuestiones que eran centrales en un momento,
pero valiosísimas,
que después son distintas,
tan,
¿no?,
valiosas, además, compañeros y compañeras, que ocurre lo siguiente. Yo siempre lo digo, pero cada tanto cuando te pasa es bueno, porque te hace emocionar mucho, te hace sentir halagado de ser uruguayo y de ser militante Frente Amplista y de ser comunista. Porque estuvimos para las actividades del 11 de septiembre en Chile, en conmemoración del 50, claro, aniversario del asesinato de Allende, del golpe de Estado allí. Y ese era el tema central que debatíamos, pero en las distintas mesas o charlas que dábamos, la segunda o tercera pregunta era que querían saber más del Frente Amplio, cómo hacíamos nosotros para convivir más de 30 grupos, partidos, sectores, movimientos dentro del Frente Amplio hace 52 años. O sea, y cada día que pasa vos lo que ves es más fortaleza.
Y para la izquierda del mundo realmente a veces es incomprensible.
No, es incomprensible.
Sus realidades son totalmente
todas
distintas.
Las demás experiencias. Vos sabés que antes de nacer el Frente Amplio vos no veías coaliciones o movimientos con el nombre Frente Amplio. Ahora hay varias.
Sí.
Hay en Perú,
claro,
hay en México, hay en Chile mismo, hay en varios lugares, ajá, existe Frente Amplio. Pero se asemejan en el nombre, no en las,
claro,
características de la forma... y creo que le hace a la forma de los uruguayos y de las uruguayas, creo que hace a las características propias en cómo se defienden en Uruguay las herramientas unitarias. Le digo para que sí. ningún oyente crea que hay una central única en todos los países del mundo. En realidad,
por ejemplo,
la excepción de la regla somos nosotros y Cuba luego, porque no hay otro, ni siquiera en el continente. Porque no en todos los lugares hay una federación única universitaria, no en todos los lugares hay una organización nacional de jubilados y pensionistas, no en todos los lugares FUCBAN nuclea las cooperativas. O sea,
Y tampoco es casual que pase acá y no pase en otro lado, ¿verdad?
No es casual. Es que nosotros somos
en todo caso,
pero portadores de un estandarte que construyeron otras generaciones antes que nosotros.
Por supuesto,
hubo grandes mujeres y grandes hombres que gestaron la unidad. Y hubo un 55 para nosotros, hubo un 16 congreso para nosotros que fundamentó por sobre todas las cosas la necesidad que para que sea de verdad un cambio revolucionario y la construcción de una patria socialista, precisamos organizar el pueblo en las herramientas unitarias. La construcción de la unidad para nosotros es la vida misma.
Ahí va, claro. Seguro, sí, sí. Débora, un poco, en síntesis, obviamente, contanos un poco de qué va lo que se va a discutir el fin de semana en cuanto a programa, en grandes titulares. ¿Podés hacer algo de eso?
Súper síntesis.
Sí. Casi nada te pido.
Parte de lo consensuado fue tratar de elaborar un programa un poco diferente a los anteriores, ¿no? Claro. En el sentido de que eso hizo que a veces se complejizara un poco la lectura, porque se trató de que el programa tuviera como una unidad transversalizando los temas, ¿no?
Ahí está.
Conceptualmente. Entonces, claro, por eso hay que ir a llamadas y hay que ir a un eje, ir a otro, después para ir entendiendo lo que está sucediendo.
Todo está interrelacionado, ¿verdad? Claro. En la realidad pasa, ¿no?
Eso en realidad me parece que también fue un salto cualitativo importante, muy importante, ¿no? No tanto si tiene más o menos páginas, pero desde el punto de vista del contenido. Bueno, lo que vamos a discutir y vamos a analizar y reflexionar y luego aprobar va a ser toda esta serie de va a ser en base al documento, que ya se elaboró.
Se elaboró y se discutió en los comités y en el
Totalmente, todos los aportes que se recibieron que se seguirán recibiendo hasta el mismo día del Congreso, Entonces, un proyecto de país, yo estaba escuchando atentamente lo que planteaba Federico antes, ¿no? Por eso después le pregunté algunas cosas que tenían que ver, qué tipo de país en términos de producción, en términos de desarrollo, todos temas que tal vez seguiremos discutiendo, ¿no? De qué desarrollo hablamos, etcétera, etcétera. Pero esto que decía Federico, cómo nosotros podemos ir superando estos problemas que él definía hoy más temprano.
De la balanza comercial.
De la balanza comercial. Eso está, de alguna manera, planteado ya en el programa en términos generales, claro, ¿no? Esto de agregarle valor
a nuestra producción,
producción, tener otro tipo de desarrollo. Eso obviamente involucra el trabajo, qué tipo de trabajo van a tener los uruguayos en el futuro, un trabajo mucho más estable, legítimo.
De mayor calidad, realmente, seguramente.
Exactamente.
¿No?
Y tiene una perspectiva social, ¿no? Yo anotaba ahí también escuchando a Federico, y está vinculado también a lo que se va a analizar en este congreso, o sea, cuestiones que hacen a la mayor participación de la población en diferentes espacios del desenvolvimiento, como la educación, la salud, eso lo consideramos sustantivo.
Sí, claro.
Todo el proceso de descentralización que debe vivir el país, hay varias propuestas vinculadas a esas que no se refieren solamente a la descentralización a nivel de los niveles de gobierno, sino también una concepción de país integrado.
No, te decía que no te corrieras del micrófono porque se pierde.
Eso se entendió igual, ¿no?
Sí.
Se escuchó. Bueno, tiene que ver con esas cuestiones como niveles centrales. Es claro, y eso lo discutimos tanto en la comisión de programa como del Frente, ¿no? Sí. En el partido, obviamente, y en los comités de base, que vamos a encontrarnos con un país devastado. Entonces también hay muchas propuestas que tienen que ver cómo podemos recuperar
cómo salir de este pozo en el que nos
parte
metieron,
de lo que han sacado, ¿no? Y poder seguir avanzando, porque esa es la idea, que nosotros tenemos que ir hacia un programa que avance en profundidad de acuerdo a lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Esos son los desafíos de este congreso, ¿no?
Ahí está, perfecto, muy bien.
¿Cuántos delegados y a quiénes abarca?
Bueno, Hay delegados de todo el país,
ajá,
¿no? Delegados también de los diferentes espacios políticos, sí, ¿no?
Ajá.
Y creo que tenemos un número de unos 1.500 delegados, ¿no?
Me dijeron casi 2.000, yo no sé si en esa parte están contando los suplentes también, pero la última información era en torno a los 2.000 delegados.
Delegados, la mayoría de ellos designados por los comités de base.
Por los comités de base.
Sí, sí, sí. Electos en la asamblea, exacto, ¿verdad?
Es una asamblea de comités de base, claro, o sea, claro, que el principal acá el activo protagonista es el comité de base, exacto, los militantes de base.
Los comités tuvieron por el reglamento, ¿no? Los comités tuvieron varias asambleas, de acuerdo a quienes participaron, cada comité tiene un número de delegados.
Exacto, de acuerdo a su participación.
¿Por qué señalo esto? Porque en realidad el proceso también tiene que ver con la forma democrática que hablaba Juan y hablabas tú hoy, que expresa cómo no es una cuestión voluntarista o casual.
O de cabezas iluminadas, como decía, de dirigentes.
O de designación directa, sino que en realidad atiende a la representación colectiva electa de cada uno de los organismos que constituyen la base de este Congreso de Frente Amplio, ¿no? Sí. Y que es a nivel de todo el país.
Sí.
Por eso esos 2.000 no son cualquier 2.000, son parte del proceso que en paralelo trabajó justamente el desarrollo del programa en sí y, de quienes van a discutir o van a representar la discusión en el Congreso mismo, ¿no?
Eso es un tema central. Y nosotros por eso decíamos de que después lo que van a ocurrir públicamente es que se va a ver 8, 9 y 10 el Congreso en el Pleno.
Claro.
Pero se viene de etapa de congresos de debate ya hace casi 2 años atrás, o esta última parte, estos últimos 3 o 4 meses, en plena ebullición de asambleas, la recorrida por todo el país.
La última tapita, digamos, donde se le pone la última moño
etapa
al paquete.
Ahora, bueno, hasta el momento de que se ajustaban todos los detalles organizativos, llegaron 2.269 propuestas.
Claro.
Que van desde el que corrige una frase, el que corrige una palabra, o hasta el que la reelabora o el que le aporta elementos nuevos. O sea que ahora hay que tener la capacidad de que las bases programáticas más estas 2.000 y tantas de iniciativas, más las que ocurran allí mismo en la zona plenaria, poder consensuarlas para que se pueda el domingo, una por una de los 8 grandes grupos, son 8 comisiones grandes temáticas, se estén informando y resolviendo hasta la proclamación de los candidatos.
Qué laburo, pero qué lindo, ¿no? El resultado.
Es divino.
Es apasionante.
Es apasionante. Los congresos se dividen.
¿Y luego qué hacemos con ese documento?
Bueno, ahí el programa, ahí ya salir a conquistar, ahí salir a conquistar los votos. Creo que hay que matrizar también en la cabeza nuestra nos incluye, que nosotros tenemos todas las posibilidades para lograr el gobierno del Frente Amplio en las próximas elecciones. Todas las posibilidades quiere decir que hay que militar para eso. Claro. Una parte de la militancia nos colocaba el 2023 como un año de debate programático, de construcción programática. Lo tenían los sectores sociales con el Congreso del Pueblo, el tercer Congreso del Pueblo, que todavía se está desarrollando, y lo tenía la estructura política con el programa, el Congreso para la elaboración del programa. Bueno, una vez que concluye esta etapa, ya hay que afinar la punta del lápiz porque se nos viene en junio las elecciones internas.
De eso te quería
preguntar.
Y en
octubre,
¿no?,
las elecciones donde ojalá que tengamos las condiciones para ganar en primera vuelta, que hay que trabajar para eso.
Sabemos que el partido definió no empezar a hacer campaña, digamos, electoral hasta pasado el Congreso. Exacto. Pero bueno, la semana que viene eso ya cambia.
Claro.
Y el partido tiene una definición.
Y ya no tenemos más disculpa. Ahí ya hay que salir. No, pero bueno, es la característica también. Nosotros sabemos cómo somos los uruguayos en general. Muchos llegan ya
ponen la carreta adelante.
Sí, quemando los últimos cartuchos a finales de año. El Congreso es un año especialmente activo. La derecha nos ha dado bastante trabajo para poder sobrevivir solidariamente y políticamente en nuestro país, pero hay que ganar toda la confianza para generar las condiciones de aprontar la herramienta y arrancar el año que viene con todo en el programa. Nosotros mismos, tras la candidatura a la compañera Carolina Cose, pero después de junio el que resuelve en las urnas es el Frente Amplista, y con quien resulte ganador o ganadora vamos a hacer la campaña para el gobierno.
Pero bueno, vamos a partir de la semana que viene entonces a empezar a trabajar fuerte en promover la candidatura de Carolina.
Nos dejamos un margen para participar en todas las invitaciones de despedida de año que nos hagan. Vamos a ganar todas ellas y después a partir de ahí para
eso
adelante.
Eso no es negociable, nos tiene que invitar.
Claro, esto que decía Juan, ¿no? El programa es la herramienta política.
Claro.
Más allá que nosotros ya tomamos parte, ¿no? Tenemos nuestra candidata y vamos a trabajar para eso. esto es lo que nos une, sea cual sea después el candidato. Por lo tanto, después que termine el Congreso, en los comités de base vamos a estar acá con esto. Esta es la herramienta fundamental,
y como
¿no?
decía Juan, y después de junio vamos a estar con quien haya resultado definido o definida candidato o candidata, digo, exacto, por la gente, que en definitiva es lo que nos interesa, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, no sé si tienen algo más, si no les dejamos ya los últimos minutos para cerrar una reflexión de repente, exacto, sobre el Congreso. No sé, ¿se ponen de acuerdo en el orden?
Bien, no, cortito, porque parte ya lo expresé en el sentido de que para mí el Congreso, para nosotros, sí, el Congreso es el cierre de una etapa que lo que más quiero destacar es esta metodología de trabajo, esto que da cuenta de un proceso de reflexión colectiva que para mí es un nivel revolucionario de trabajo, porque es profundamente contrahegemónico, ¿no? Este modo que se da al Frente Amplio, y a mí me gusta explicitarlo esto, es altamente revolucionario porque va contra la cultura actual que tiene que ver con esto de rápidamente se resuelven, la respuesta inmediata, hay una temporalidad permanente del hoy, aquí y ahora. Sin entender que hay procesos, ¿no?, de elaboración, procesos históricos que además, como decía hoy Juan, tienen que ver desde el año 55, ¿no?
Exacto.
Con un proceso de elaboración que venimos acumulando. Entonces, creo que este modo, el Congreso del Frente Amplio, el Frente Amplio mismo, tiene un modo de trabajo que es transformador. Es transformador y bueno, y hay que defenderlo con todo, con perfecto, todo. Podemos tener muchas diferencias, pero sí, este es el camino, ¿no?
No, eso es así, yo reafirmo plenamente eso. Además, compañeras, compañeros, agradecer a la audición, al esfuerzo que hacen ustedes para llegar a todos los hogares, porque además a nosotros no es que estemos solo pendientes de lo que podía pasar en el Congreso, es que mientras tanto vamos ganando todas las batallas, todas las luchas, sí, las campañas también por las firmas, en nuestro caso para generar el plebiscito contra los aspectos más negativos de la seguridad social, es parte de nuestra pelea. Uh-huh. Estar en las peleas que hagan los gremios, los distintos gremios, las distintas movilizaciones, la lucha social en el territorio, a lo largo y a lo ancho del país, nosotros no nos es esquivo ninguna de las plataformas, ninguna de las reivindicaciones que nuestro pueblo haga. Y tenemos que estar ahí al ligado, eso es parte de nuestro rol en la militancia política, pero lo hacemos con alegría, con absoluta alegría.
Mucho para hacer y de repente mucha gente para sumar, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
la campaña de crecimiento del partido siempre está presente por estas cosas, ¿verdad?
Hay lugar para todos y la necesidad de que todas y todos se integren nuestras filas.
Exactamente. Bueno, Juan, Débora, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Vamos a irnos, pero no sin antes plantearles una actividad que tenemos, conversatorio sobre seguridad social en Uruguay, que va a ser el 6 de diciembre a las 18:30 horas. El 6 es el miércoles. Uh-huh. En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo va a haber una conversación con juristas: Valeria España, Juan Cereta, Michael Dixmarsh y José Lamas. Así que en el marco del plebiscito, afirmar tus derechos, dice también el conversatorio este de la seguridad social. Y mandarle un saludo a nuestra querida compañera Noelia, ex compañera del staff de comunicadores de este programa, que nos manda de una actividad que se hizo en la Plaza 8 de Belloni y Matilde Pacheco, un mural que organizaron los liceos de la zona, el Liceo 67, 39 y otras organizaciones, Gurises Unidos, con el objetivo de promover el arte mural en el barrio Piedras Blancas, estamos hablando, y generar una red de tejido de instituciones, de vecinos, y bueno, una linda actividad entonces que desarrollaron por allá,
sí,
y le mandamos
un
saludo, un saludo grande, un beso grande a Noelia también.
Saludos.
Nos vamos ahora, ¿sí?
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Gracias por acompañarnos. Bravo. Nos reencontramos en otro programa del CQP. Gracias.